Senadores estadounidenses insisten en sanciones a Venezuela mientras gobierno Obama pide esperar. Justicia venezolana posterga audiencia del líder opositor Leopoldo López. En su cuenta de Twitter, López dijo que la justicia se escondió. Muy buenas noches, les habla Jefferson Asprilla, me acompaña Margo Trovinger en la producción general y el subir al TEC en la sala de ingenieros. Hoy es jueves 8 de mayo de 2014, tenemos 18 grados centígrados de temperatura en la capital diplomática del mundo. Aquí iniciamos esta emisión de A Fondo directamente desde los estudios de La Voz de América en Washington. Inminentes son las sanciones propuestas desde el Senado estadounidense sobre ciudadanos venezolanos cercanos al gobierno de Nicolás Maduro. Así quedó claro tras una controversial audiencia citada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Lina Correa estuvo allí y nos cuenta.
Ni republicanos ni demócratas en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aceptan las razones del Departamento de Estado para no imponer sanciones contra los violadores de derechos humanos dentro de Venezuela.
La realidad es que tenemos un desacuerdo sobre cuál es el momento. Y creo que hay una diferencia entre decir no sanciones en general y sanciones que se deben proceder con violaciones de derechos humanos. Esas sanciones, pienso yo, que deben proceder en este momento.
En una audiencia citada para ilustrar a los demás miembros de la Comisión sobre la profundidad de la crisis en Venezuela, el Departamento de Estado explicó por qué considera que este no es el momento apropiado para imponer sanciones a ciudadanos venezolanos.
Creemos que en este momento eso no sería productivo, porque esto le dará argumentos al gobierno venezolano para volver a adoptar esa mentalidad de víctima usándonos a nosotros. Pero podría llegar un momento en el futuro cuando ellas sean útiles.
El rechazo a esta explicación fue bipartidista.
El presidente Obama tiene el poder ahora de empezar a imponer sanciones si desean hacerlo. Desafortunadamente vimos a través del testimonio de hoy que no piensan que no es lo positivo, lo cual yo creo que es inaceptable. ¿Cómo es que vamos a sancionar a violaciones de derechos humanos en Rusia, pero no vamos a sancionar a violaciones de derechos humanos en Venezuela? El pueblo venezolano no es menos que el pueblo de Rusia o el pueblo de Ucrania o el pueblo de cualquier otro de otra parte del mundo.
La secretaria de Estado adjunta también aseguró que desde algunos sectores de la sociedad civil venezolana le han pedido que no impulse en este momento la imposición de sanciones a violadores de derechos humanos.
Sí, ellos nos han pedido no hacerlas efectivas en este momento.
¿Violaciones de derechos humanos?
Sí.
Yo no lo creo. Al contrario, yo creo que es importante que cualquier violación de derechos humanos siempre tenga consecuencias severas. Y en el caso de Venezuela estamos hablando de individuos que tienen propiedades e inversiones en Estados Unidos que benefician de la economía norteamericana, pero que utilizan su acceso al gobierno y su poder dentro del gobierno para enriquecerse y oprimir al pueblo venezolano.
Y creo que va a ser muy interesante para mí ver que la sociedad civil, y estoy mirando ya en mi Twitter feed, de personas que están diciendo, no, sí queremos sanciones.
Por estas razones es inminente que el proyecto sea sometido a votación en las próximas semanas, antes del receso de verano.
Al pronto de la semana que viene o en las próximas semanas tendremos una audiencia dentro del comité para votar sobre el presupuesto que hemos, por la propuesta que hemos presentado yo y el senador Menéndez.
En lo que sí coincidieron todas las partes fue en el rechazo a los arrestos de estudiantes registrados este jueves en Venezuela. Pero ello no disminuyó los cuestionamientos planteados por los legisladores de la comisión. Lina Correa, para La Voz de América.
Y mientras esta audiencia se realizaba en el Senado de los Estados Unidos, avanzaba la caravana de venezolanos procedentes desde Miami, que estarán llegando el día de mañana aquí a la capital estadounidense. Yoconda Tapio habló con ellos.
A través de La Voz de América, que están aquí, gritemos, ¡lo hacemos!
La caravana por la libertad de Venezuela está rumbo a Washington desde el sur de la Florida en un recorrido de más de 1.800 kilómetros, trayendo a la capital estadounidense a cientos de venezolanos que esperan ser escuchados en el Congreso, la Casa Blanca y otras instituciones. La Voz de América conversó con Freddy Moros, uno de sus organizadores, quien participa en el recorrido.
Salimos de la ciudad de Miami, en el Doral, con destino hacia la ciudad de Washington. Van tres autobuses con una capacidad de 56 personas cada autobús. Y aparte de eso van aproximadamente 22 carros. También va gente que por avión Total que vamos a estarnos concentrando en la ciudad de Washington mañana alrededor de 1.500 o 2.000 personas, porque van a participar también representantes de 19 estados que habitan en aproximadamente 39 ciudades.
Yoconda Tapia para La Voz de América en Washington.
Y el dirigente opositor Leopoldo López, detenido desde febrero en una cárcel militar, no pudo ser trasladado a tribunales para una audiencia preliminar en la que se decidiría si se le inicia juicio o se le otorga la libertad. La audiencia fue cancelada. Álvaro Algarra tiene los detalles.
El tribunal que sigue el caso del líder opositor detenido, Leopoldo López, suspendió la audiencia preliminar pautada, donde se decidiría si el dirigente iría a juicio por los sucesos de violencia en las adyacencias de la Fiscalía el 12 de febrero de este año. Su abogado, Juan Carlos Gutiérrez, explicó que la jueza tiene la potestad de diferir cuantas veces quiera.
Acordó no dar despacho el día de hoy, eso es una potestad legítima del tribunal. Lo fundamental es que nosotros estamos aquí con todas las pruebas, con toda la evidencia, con toda la razón jurídica para que Leopoldo López sea liberado.
Tras la suspensión de la audiencia, Leopoldo López fue trasladado nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde. Entre tanto, el país está nuevamente conmovido por la detención de cientos de estudiantes. Cerca de las 3 de la mañana de este jueves, efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela desalojaron los campamentos estudiantiles instalados desde hace varias semanas en el este de Caracas. El ministro de Interior y Justicia indicó los detalles de la operación.
Se tenía evidencia que desde estos sitios estaban saliendo los grupos más violentos a cometer hechos terroristas.
El ministro también informó sobre el hallazgo de material para actos terroristas.
Y se incautaron drogas, armas, explosivos, mortero.
Entre tanto, el opositor Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao, donde se ubicaban dos de los campamentos, informó que no sabía nada del procedimiento.
Pero sí sabemos que los campamentos que estaban allí fueron desalojados. Bueno, obviamente fue un desalojo a la fuerza de los campamentos, ¿no?
A pesar de las detenciones y el desmantelamiento de los campamentos, estudiantes señalaron a La Voz de América que permanecerán en las calles, protestando pacíficamente.
Nosotros sencillamente somos jóvenes estudiantes que no estamos cometiendo ningún delito como lo han cometido ellos.
Vamos a seguir en la calle y este campamento y todos los campamentos que nos sacó hoy de la calle los montamos hoy mismo.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y seguimos con Venezuela porque la actriz y cantante cubano-venezolana María Conchita Alonso visitó el Congreso estadounidense y pidió a legisladores en Washington que intercedan para que cese la violencia en Venezuela. Juan Pablo Sarruc la acompañó.
Durante un foro muy emotivo, María Conchita Alonso le suplicó a legisladores estadounidenses que ayuden al pueblo venezolano ante la violencia que vive el país, donde estudiantes han perdido la vida durante manifestaciones pacíficas para encontrar paz y libertad de expresión.
Esas personas que han muerto por Venezuela, la mayoría estudiantes, esos crímenes tienen que ser pagados. Pero allá defienden al malandro, defienden a los criminales, y en las cárceles están nuestros héroes y nuestros estudiantes.
Alonso ha dejado su carrera a un lado desde hace mucho tiempo para enfocar sus esfuerzos en los derechos humanos en Venezuela. En el Congreso lanzó su nuevo video musical titulado Escucha mi eco, donde específicamente pide ayuda para poner fin a las muertes de estudiantes en las calles de Venezuela.
Quisiera hacer más, entonces estoy haciendo lo más que puedo hacer, es correr con mi voz. Para que la gente, que el eco, que lo que uno dice y hace se convierta en un eco y para que todo el mundo sepa lo que estamos viviendo.
Una mujer muy apasionada de su causa por ayudar a un pueblo que, según ella, no recibe la atención ni la ayuda que se merece, una de sus armas son las redes sociales. Conectada a diario con miles de estudiantes y escribiendo mensajes por Twitter a países como Israel, Italia, Irán y España, comunica la realidad de lo que sucede en su país. La artista se lamenta mucho de no haber hecho lo mismo por Cuba, su país natal, porque era muy niña, y es de ahí donde nace la pasión por ayudar y defender los derechos de los venezolanos. Ahora toma muy en serio lo que considera crímenes de lesa humanidad y de todo corazón espera que Venezuela salga pronto de esta crisis en la que, afirma, los estudiantes sufren a diario, pero no le temen a la muerte. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Y es momento para hacer una pausa, ya retornamos.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasat.
Seguimos en esta emisión de A Fondo y continuamos con el tema con el que abrimos esta edición a propósito de la audiencia que llevó a cabo el Senado de los Estados Unidos sobre la situación de Venezuela. Ahí nuestros compañeros dialogaron con el senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio.
Las sanciones no son contra Venezuela, son contra los violadores de derechos humanos dentro de Venezuela. Yo creo que es inaceptable que la posición de la administración a través de la audiencia de hoy es que no quieren sancionar a individuos responsables por esas violaciones y dicen que hay personas dentro de Venezuela en la oposición que le han pedido eso. Yo no lo creo. Al contrario, yo creo que es importante que cualquier violación de derechos humanos siempre tenga consecuencias severas. Y en el caso de Venezuela estamos hablando de individuos que tienen propiedades e inversiones en Estados Unidos que benefician de la economía norteamericana, pero que utilizan su acceso al gobierno y su poder dentro del gobierno para enriquecerse y oprimir al pueblo venezolano.
¿Qué posibilidades ve de que estas sanciones se lleven adelante?
Yo creo que después de la audiencia de hoy van a ser muy positivas esa posición. Como usted ha visto, varios de mis colegas vinieron a la audiencia, se expresaron a favor de hacer algo. Vuelvo y repito, el caso venezolano no se trata de los Estados Unidos tratando de imponer cualquier sistema de gobierno dentro de Venezuela, solo corresponde al pueblo venezolano. Se trata de castigar a esas personas que han cometido violaciones de derechos humanos dentro de Venezuela y que han apoyado esas violaciones. Bueno, las sanciones empiezan con negar el visa de viaje, incluso las cuentas bancarias, las propiedades que tienen en Estados Unidos. Muchas de estas personas que rodean al gobierno de Maduro, que han participado o apoyado a esas violaciones de derechos humanos, tienen inversiones significantes en Estados Unidos. Los dueños de Globovisión, por ejemplo, viven en Miami, tienen gran inversiones en la ciudad de Miami, en la Florida. Pero no termina ahí. Hay individuos por nombre y apellido, tenemos la lista, se la vamos a presentar al Departamento de Estado y seguiremos agregando a esa lista los nombres de agredores y de las personas que han participado en estas acciones.
¿Usted cree que esto es el inicio tal vez de un proceso de sanciones?
Bueno, el gobierno, vamos a estar claros, el gobierno del presidente Obama tiene el poder ahora de empezar a imponer sanciones si desean hacerlo. Desafortunadamente vimos a través del testimonio de hoy que piensan que no es lo positivo, lo cual yo creo que es inaceptable. ¿Cómo es que vamos a sancionar a violaciones de derechos humanos en Rusia, pero no vamos a sancionar a violaciones de derechos humanos en Venezuela? El pueblo venezolano no es menos que el pueblo de Rusia o el pueblo de Ucrania o el pueblo de cualquier otro de otra parte del mundo.
¿Usted cree que si hay voluntad de diálogo por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, como espera, como decía la subsecretaria?
Bueno, yo no sé si hay o no, eso se va a comprobar a través de sus acciones. Lo que hemos visto es que mientras que hay un diálogo, como dicen ellos, siguen las violaciones de derechos humanos. En el día de hoy, 280 personas, jóvenes, han sido agredidos y arrestados. Por otra parte, la audiencia de Leopoldo López se ha cancelado de nuevo. Es decir, ellos estarán en un diálogo, pero siguen violando los derechos humanos. Y aunque ese diálogo resulte en algo positivo, eso no puede borrar ni puede llevarnos a olvidarnos las violaciones que ya han ocurrido.
¿Cuán rápido vamos a ver alguna acción? ¿Antes del verano?
Yo espero que, si Dios quiere, hasta el pronto de la semana que viene o en las próximas semanas, tendremos una audiencia dentro del comité para votar sobre el presupuesto que hemos, por la propuesta que hemos presentado yo y el senador Menéndez.
Y tras el diálogo con el senador Marco Rubio, nuestros colegas también dialogaron con el senador de origen demócrata Robert Menéndez.
¿Qué vamos a ver algún movimiento en el sentido de imponer sanciones a Venezuela?
Mi pensamiento es que vimos la actitud bipartidario de varios miembros del comité que creen que es un momento de sancionar esos que han violado derechos humanos adentro de Venezuela. Y creo que va a ser muy interesante para mí ver que la sociedad civil, y estoy mirando ya en mi Twitter feed, de personas que están diciendo, no, sí queremos sanciones. Así que no creo que la sociedad civil actualmente, que está sufriendo abajo del gobierno del presidente Maduro, que se están viendo torturados, arrestados, simplemente porque quieren abogar por sus derechos y sus derechos humanos y civiles. Actualmente quieren decir no vaya a sancionar a elementos de esas personas adentro de Venezuela que ha violado los derechos humanos del ciudadano regular de Venezuela. Así que creo que es muy difícil de entender eso. Ahora, que puede haber violaciones más amplias, aparte de las violaciones de derechos humanos, y que si este es el momento o no, eso es otro debate. Pero es muy difícil entender de que sancionar a esas personas que han cometido violaciones de derechos humanos, que eso debe esperar. No sé si ha fallado la administración, tanto como la realidad es que tenemos un desacuerdo sobre cuál es el momento. Y creo que hay una diferencia entre decir no sanciones en general y sanciones que se deben proceder con violaciones de derechos humanos. Esas sanciones, pienso yo, que deben proceder en este momento.
¿Cuándo lo pondrá votación? ¿Cuándo lo pondrá votación aquí en el comité?
¿Qué fecha?
Vamos a discutirlo con el republicano de rango, que siempre tenemos una política del comité de antes de proponer cualquier ley para voto. Tenemos el acuerdo de él. Espero de que hoy, él fue una de las personas que quería oír el testimonio. Espero que hoy fue para él ilustrativo del por qué debemos proceder con un voto en la legislación que el senador Rubio hemos ofrecido.
Aumentan los llamados internacionales por la liberación de las más de 300 niñas secuestradas por Boko Haram en Nigeria. Y se posesionó el nuevo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Seguimos informando a fondo a esta hora. La crisis en Nigeria se profundiza e incluso después de que Estados Unidos y la comunidad internacional se han comprometido a ayudar a las víctimas, los militantes islámicos que secuestraron a más de 250 niñas ahora abrieron fuego contra cientos de personas en un concurrido mercado. Angélica Herrera tiene más detalles.
Nigeria está de luto por la muerte de al menos 300 personas en un nuevo ataque presuntamente perpetrado por Boko Haram, el mismo grupo terrorista que mantiene secuestradas a más de 200 niñas desde mediados del mes pasado. No obstante, el presidente de ese país aseguró que el hecho marca un giro en la lucha contra los islamistas.
Yo creo que el secuestro de estas chicas será el principio del fin del terror en Nigeria.
Por primera vez, los padres visitaron la escuela en la que sus hijas fueron secuestradas, desesperados y con pocas esperanzas de que su gobierno pueda ayudarlos. Pero el mundo sí parece estar escuchando sus súplicas. Desde la primera dama Michelle Obama, quien publicó esta foto en su cuenta de Twitter, hasta la actriz y activista Angelina Jolie.
Es indignante y difícil de comprender que alguien pueda hacer esto. Sin embargo, habla de un problema mayor, que es la impunidad. Si las personas creen que pueden salirse con la suya, van a seguir cometiendo este tipo de delitos.
El presidente Barack Obama se volvió a referir al tema durante un evento en Los Ángeles en el que recibió el premio de embajador humanitario.
Solo tenemos que ver los titulares de hoy, la devastación de Siria, los asesinatos y secuestros en Nigeria para darnos cuenta de que todavía no hemos acabado con muchos de los impulsos más oscuros del hombre.
Mientras la ayuda internacional se moviliza, las autoridades nigerianas han ofrecido una recompensa de $300,000 por cualquier información que lleve al rescate de las niñas. Angélica Herrera para La Voz de América.
Entre tanto, el secretario de Estado John Kerry prometió hacer todo lo posible para ayudar a que regresen con sus familias las más de 300 niñas nigerianas que fueron secuestradas de un internado por el grupo militante Boko Haram.
Our interagency team is hitting the ground.
Nuestro equipo interinstitucional llegó a Nigeria y va a trabajar con el gobierno del presidente Goodluck Jonathan para hacer todo lo posible para que estas niñas regresen a sus familias y a sus comunidades. También vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para contrarrestar las amenazas de Boko Haram. el mundo entero no solo debe condenar este atropello, sino que también debería hacer todo lo posible para ayudar a Nigeria en los próximos días. John Kerry señaló que los secuestros han acaparado la atención mundial sobre el extremismo y se ha enfocado nuevamente en Boko Haram, grupo que tiene relaciones con Al-Qaeda y que ha asesinado a miles de personas durante muchos años. Estados Unidos insiste en que Rusia debe participación más decididamente en la crisis política en Ucrania e influenciar a los separatistas que descartaron el pedido de Vladimir Putin para posponer el referendo del próximo domingo. Tony Cano informa.
El Departamento de Estado volvió a advertir que Rusia se dirige por un camino peligroso e irresponsable y que la situación en Ucrania es extremadamente inflamable. El líder de la autodeclarada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, dijo este jueves que el Consejo del Pueblo votó unánimemente a favor de realizar el plebiscito como estaba planeado.
La guerra civil ya comenzó. El referéndum puede ponerle fin a esto y comenzar un proceso político. No deseamos ser parte de Ucrania.
La decisión de los secesionistas contradice el reciente tono conciliador del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que teme que el referéndum divida a Ucrania. Putin hizo esta semana un llamado a que la votación se postergara y aseguró que sus tropas se habían retirado de la frontera de Ucrania. Los mercados rusos cayeron por las noticias. Por su parte, en Kiev, capital de Ucrania, los funcionarios prometieron seguir adelante con lo que llamaron su campaña antiterrorista para recuperar el control de las regiones del este del país en Donetsk y Lugansk, más allá de la decisión de los rebeldes sobre la votación. Los analistas creen que, al distanciarse de un proceso que no será reconocido por Occidente, Putin también buscaría evitar mayores sanciones cuyo efecto comienza a sentirse en Rusia. Al mismo tiempo, la OTAN acusó a Moscú de usar fuerzas especiales en la toma de partes del este de Ucrania, en su mayoría de habla rusa, después de anexionar la región ucraniana de Crimea en marzo. Tony Cano para La Voz de América.
Y hoy se llevó a cabo en Costa Rica la posesión del nuevo mandatario de ese país, Luis Guillermo Solís. Nora Ruiz tiene todos los detalles.
Luis Guillermo Solís es ya el presidente de la República de Costa Rica por el próximo cuatrienio, al lado de su mujer Mercedes Peñas y de sus numerosos hijos. Fue ovacionado en el marco del Estadio Nacional, sitio tradicional del traspaso de poder en Costa Rica. En su discurso puso énfasis en la ética, en que será un gobierno abierto al público, de gran participación y sobre todo de rendición de cuentas, pero de primero por el cambio, que es por lo que votó y por lo que fue elegido en las dos rondas que celebró Costa Rica en febrero la primera y en abril la segunda. Así habló.
Es un clamor que exige un cambio profundo en la forma en que el país se gobierna. Es un clamor que pide verdad y luz en los procesos de toma de decisiones. Es un clamor que no quiere dádivas, sino empleos decentes, que no espera milagros, sino el eficiente manejo de los asuntos públicos.
A la toma de posesión acudieron los mandatarios suramericanos Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador, que fueron ovacionados también por el público presente. Este último, Correa, dando una conferencia en la Universidad de Costa Rica en torno a los cambios en prensa e en institucionalidad que el Ecuador ha venido experimentando bajo su mandato. Pero con Costa Rica manifestó su profunda amistad.
Nosotros tenemos fronteras comunes con las Islas Galápagos y la Isla del Coco y acabamos ya de terminar ese trabajo y sellar definitivamente nuestras fronteras.
En San José, Nora Ruiz para La Voz de América.
Y volvemos a Estados Unidos. Los uruguayos en Nueva York están siguiendo de cerca la visita del presidente José Mujica a la capital estadounidense y en especial les interesa saber qué temas dominarán las conversaciones con su homólogo Barack Obama. Celia Mendoza tiene más detalles desde la Gran Manzana.
Nueva York es el hogar de 6.021 uruguayos de acuerdo a las cifras del Censo 2010, una comunidad que desde el exterior sigue la actividad política, económica y social del Uruguay y reacciona frente a la visita del presidente José Mujica a la Casa Blanca.
Es una oportunidad que se puede aprovechar. No soy muy partidario
de este presidente, pero todo lo que sea para ayudar a Uruguay, bienvenido sea.
Este encuentro entre el presidente uruguayo y su homólogo Barack Obama está siendo seguido de cerca, ya que Mujica ha hecho peticiones públicas al gobierno estadounidense para que libere a tres cubanos que siguen detenidos tras ser condenados en la Florida en 1998 y hacen parte del grupo de cinco agentes cubanos sentenciados por espionaje. Este potencial acuerdo, según varios medios de comunicación, sería viable si Uruguay recibe presos de Guantánamo que no tienen a dónde ir.
O sea, que sean terroristas al Uruguay, cuando no pueden controlar a su propio pueblo, los terroristas tendrían que sacarlos.
Aunque para Ever Baribar es algo positivo.
Estoy de acuerdo con lo que está haciendo, sacando gente capaz que no es tan culpable a vivir una vida más normal.
Para Leonardo Rodríguez, más que en la controversia, las prioridades de este viaje deberían estar centradas en las relaciones comerciales.
Creo que sería buena la oportunidad para acercarse al TLC, que nos convendría más a nosotros.
Un gran número de los uruguayos que viven en la Gran Manzana han manifestado que la visita del presidente Mujica a Washington es positiva. Sin embargo, han aclarado que no tienen muy claros los objetivos de esta. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y es momento para hacer una pausa, ya seguimos en A Fondo.
Escuche, de lunes a viernes, Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Seguimos en A Fondo. El presidente Barack Obama recibirá a su homóloga de Chile, Michelle Bachelet, el próximo 30 de junio para revisar la agenda bilateral y regional, informó la Casa Blanca. La visita subraya la estrecha relación con Chile y nuestra fuerte alianza con la administración Bachelet para avanzar la paz y la seguridad global, la inclusión social y el libre comercio, señaló en un breve comunicado de la Casa Blanca. Entre tanto, un movimiento sísmico de magnitud 6,7 en la escala de Richter sacudió hoy el centro y el sur de México sin que se haya informado aún sobre posibles víctimas, según datos preliminares del Servicio Sismológico Nacional. Y de esta manera vamos llegando ya a la parte final de esta emisión de A Fondo, directamente desde los estudios de La Voz de América en Washington. Lo dejamos con Michael Jackson y Justin Bieber. Love never felt so good. Esta es la última canción. Es una canción que se empieza ya a tomar las primeras casillas en el listado top 10 de la música en los Estados Unidos, y que nos recuerda aquella música hip hop y a la gran estrella Michael Jackson. De esta manera nos despedimos, los dejamos con Michael Jackson y Justin Timberlake, con esto que se llama Love Never Felt So Good. En la producción nos ha acompañado Margot Trovinger, ante los micrófonos quien les habla, Jefferson Asprilla, y en la sala de ingeniero, nuestro compatriota. So good.